Hoy vamos a hablar de las pantallas y la infancia y cómo les está afectando o cómo afecta en general, porque realmente durante el confinamiento sí, las están usando mucho más porque tiramos montón los adultos para comprar la paz. Pero es verdad que hay mucho debate, ¿no? Hay mucho debate. Vamos a ir hablándolo. No sé si quieren ir comentando cuánto tiempo les dejan conectarse. Si tienen horarios fijos o si es según les dé, porque todo eso son factores que afectan, por supuesto, a las relaciones y a la armonía en casa durante el confinamiento y al estrés. Pues vamos a empezar. La idea es que, mi idea es acercarles toda la información que yo tengo sobre cómo gestionar esto de las pantallas. En mi casa lo llamamos comprar la paz. Pero es verdad que muchas veces te la compramos a un precio muy, muy alto. También me voy dando cuenta de cuánto estamos nosotros conectados a esas pantallas, al teléfono, al ordenador. Y es verdad que yo trabajo con el ordenador y con el teléfono, pero que a los niños les es súper difícil comprenderlo. Entonces es muy importante, yo creo que para que esto funcione, no. Poner unos horarios que nosotros también respetemos y que por mucho que pensemos que nosotros somos adultos, lo sabemos gestionar, que nos sirven las mismas reglas, pues un poco vamos a simpatizar y a promover, ¿no?, las buenas acciones desde el ejemplo. Entonces, la idea, bueno, vamos a hablar sobre cuánto afecta. Y después vamos a ir viendo, les voy a contar la regla de los 3, 6, 9, 12, que la sacaron en Francia cuando yo tuve a Lucas pequeñito. Y es un psicólogo, psiquiatra, doctor en psicología, quien lo sacó y ha sacado toda una asociación en torno a esto para proteger a la infancia. Y él da unas pautas hasta los 3 años, de 3 a 6 años, de 6 a 9 y de 9 a 12. Después les paso el enlace y además les paso los carteles que los tienen traducidos también al español. Pero vamos a hacer el repaso aquí. Entonces, un poco las pantallas son como la comida rápida, ¿no? De vez en cuando están bien, son ricas, nos gustan, se puede compartir, pero a la larga y constantemente y solo como única comida, pues como que no, ¿no? Entonces ahí está la cosa de encontrar un equilibrio de cuánto damos las pantallas y cuánto no damos las pantallas. ¿Vale? ¿Qué tiene sobre todo un efecto muy fuerte que tiene esto? Es la promover la impaciencia, ¿vale? ¿Y en qué sentido? Una pantalla, sobre todo cuando se las damos a los niños, es para que jueguen o para que vean un dibujo animado. Y todos los juegos están súper bien pensados para ir dando recompensas a nuestro cerebro. Lo tienen súper estudiado. El cerebro va necesitando, va recuperando, ¿no? Y el sonido, el, ¿no? Todos los diferentes sonidos que da cada vez que haces una acción y que además que aprietas y es al instante, ¿no? Entonces se acostumbran a que tocan y reciben u obtienen el resultado esperado y después eso lo extrapolan a la vida real, cuando en la vida real pues las cosas nunca son inmediatas, ¿no? Entonces, y tampoco hay una recompensa, los padres, las madres no estamos todo el rato, ¡ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bien! ¡Toma! ¡Ay, qué bien! Y esto es algo que tienen las pantallas, los juegos y las músicas y todo esto, ¿no? Entonces es un poco como dejarles ver eso porque esto forma parte de nuestra vida y ha llegado para quedarse, pero es verdad que mientras más pequeñitos sean, pues menos les debemos dejar que estén solos y conectados y sin ningún tipo de control. Cualquier duda que tengan, por favor, las van poniendo si tienen preguntas o algo, ¿no? Vale, entonces vamos a ir a en parte esto crea adicción, ¿vale? Por eso se habla de las pantallas, crea adicción y lo vemos nosotros también. ¿Cuántas veces, no sé si alguien ha participado en mi reto de Reconecta, que es en mayo siempre, y hacemos 15 días y cada día hacemos una acción para desconectarnos del teléfono un poco y reconectarnos con nuestra familia? Y nos damos cuenta de cómo somos adictos, que hay contadores, hay aplicaciones que te dicen cuántas veces has tocado para ver si tienes mensajes o cuántas veces has comprobado no sé qué. Y nos damos cuenta de que hay gente que lo mira 358 veces en un día. Y claro, te hace más estar pendiente del teléfono en sí, de la gente que no está aquí, que de la gente que sí está aquí cerquita de ti. Entonces es un poco, claro, los niños notan esa desconexión de nuestro cerebro, como ya hemos visto en otras veces, ¿no? Conectan directamente con esa desconexión nuestra. Y entonces es cuando nos llaman, nos molestan, vienen todo el rato a vernos, ¿no? Es como un imán. Yo si me escondo y voy a ver el teléfono, en menos de un segundo están mis hijos alrededor. Mamá, mamá, mamá. Es como que lo saben perfectamente, que hemos ido a comprobar algo o a hacer algo. Entonces, claro, yo entiendo que muchas familias, o sea, muchas madres y padres trabajamos con el teléfono y con las pantallas y el ordenador y eso, pero es importante eso, volver a esas, conectar otra vez con esas rutinas, con esos horarios, con un momento para todo, ¿no? Y intentar no estar más pendiente de un aparato que de nuestros hijos e hijas que nos necesitan tanto ahora, ¿no? Y bueno, de nuevo, otra vez la intención, ¿vale? Si no consigues, pues oye, no te frustres y no te castigues y no te sientas culpable y no te sientas mal. Pero sí todo el rato recordarte y tener la intención de poner horarios o de darte cuenta que tus hijos te necesitan y que es una pena que estés más pendiente de todo lo que hay fuera, que no forma parte de tu día a día aquí y no tanto aquí. ¿Vale? Entonces empezamos de 0 a 3 años. 0 a 3 años, cuando Lucas era pequeño y yo entré y esto apareció, cuando era 0 a 3 años era cero pantalla, ¿vale? Supongo que ahora han cambiado de opinión porque ahora sí que hay unas excepciones, ¿no? Pero es verdad que cuando esto salió dijeron, es que de 0 a 3 es malísimo para los cerebros de los bebés que estén delante de una pantalla, ¿no? Y que tengan ya acceso. De 0 a 1 año supongo que muy poquitos están delante de una pantalla, pero cuando ya tienen 2 años, 1 año y medio, 2 años, 3 años, ya son grandes, ¿no? Y ya ven cuánto estamos nosotros manipulando ese aparatito, entonces sí que es verdad que siempre lo quieren. Entonces lo que dicen aquí ahora es que un poco adaptándose a las etapas evolutivas, 0-3 años lo que necesitan es la presencia absoluta de mamá y papá, ¿no? Todo lo que sea contacto físico, juego corporal, movimiento, todo esto es lo que estimula realmente a los bebés, sobre todo de 0 a 12, a 12 meses y después también, en verdad, después siempre. Es que 0-2, 0-3 es la etapa motora y sensorial, es decir, que necesitan mucho, mucho contacto físico y mucho movimiento. Hola, Jamie. Justo llegaste cuando estabas diciendo tu especialidad. Entonces, si se utilizan las pantallas, que sean para compartir momentos, ¿no? Te dejo la pantalla para yo estar tranquila y hacer otra cosa, ¿no? Entonces, de 0 a 3 años se recomienda que la pantalla sea solo para compartir un momento de conexión humana. ¿Vale? No la pantalla solo para que te quedes tranquilo. Por supuesto, no calmar, no recompensar y eso, no calmar rabietas y emociones con la pantalla. Es decir, deja de llorar, te doy la pantalla. Eso sí que hace mucho daño, ¿vale? En el futuro y para el futuro y los hace completamente inconscientes de sus emociones y los hace crecer sin darse cuenta de qué emociones tienen y con poca capacidad de frustración y con mucha adicción al móvil. Es decir, siento algo desagradable, pum, lo expreso y como mi llanto, mi rabieta es muy desagradable para mi madre y mi padre, pues también me lo dan para que me calle, ¿no? Esto es como que refuerza una situación que no es buena para el desarrollo óptimo de ese bebé. Se recomienda no tener la tele encendida todo el día, sino que si en algún momento se van a ver dibujos, pues ponérselos, ¿no? Y estar con ellos, 0-3 años, estar todo el rato con ellos y explicarlos y interactuar, ¿no? No dejarlos solos. Pasamos a la 3 a 6 años, ¿vale? 3 a 6 años, Ya pueden empezar a elegir lo que ven. Y es muy importante que consensuemos. Por supuesto, somos nosotras, otra vez, les damos las opciones a su nivel, pero no tienen completamente la libertad de elegir lo que quieran y como quieran, ¿no? Entonces, a nosotros nos toca hacer una preselección de lo que encontramos adecuados a sus edades. Es muy importante que prestemos atención a las edades que recomiendan, esos dibujos o esos juegos, y proponerle opciones. Se recomienda también que estemos con ellos y que hablemos de lo que han hecho una vez que hayan terminado, ¿no? Muy importante también que tengan un horario estricto, consensuado, en el sentido de que media hora, ¿vale? Media hora y después hacemos lo otro. Y que después de esa media hora que se cumpla y que actividad física, ¿se acuerdan, no? Pantalla, actividad física, lo dije también en otra de las charlas, porque mientras están con una pantalla dejan de moverse y niños y niñas de todas las edades necesitan moverse constantemente y todo el rato que están quietos con la pantalla, porque es lo único que les mantiene quietos, porque están todo el rato estimulando su cerebro y son capaces de olvidar su cuerpo, pero toda esa energía del cuerpo se va reservando, 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 y claro, cuando salen y terminan de la pantalla, es muy importante que les hagamos moverse, ¿vale? Sabiendo que tienen todo esta energía almacenada y que necesitan gastar, y esto nos va a ahorrar un montón de rabietas innecesarias y de peleas después de la tablet o después de la pantalla, porque los vamos a hacer gastar ese exceso de energía. Y podrán luego relacionarse de manera normal. Una cosa muy importante que he visto que es interesante es que las pantallas tienen que estar en las zonas comunes de la casa y evitar, en medida de lo posible, que se aíslen en sus propios cuartos y que no tengamos ningún tipo de control, ¿no? Entonces, esto es hasta los 12 años. Incluso, de hecho, yo diría que siempre, que no deberían tener pantallas a disposición sin ningún tipo de control en sus cuartos, ¿no? 3-6 años ya pueden elegir y ya tenemos que concretar desde las rutinas y desde los horarios que hemos hablado estos últimos días, incluirlo, ¿no? Si les gusta y si a nosotros nos facilita, porque claro, nosotros también tenemos que trabajar, entonces, bueno, podemos hacerlo coincidir. Yo, sabiendo que es el único momento en el que mis hijos están tranquilos y quietos, pues ellos ahora están con una pantalla mientras yo estoy delante de aquí, de estas pantallas, haciendo los directos. Entonces, bueno, pues en cuanto yo termine, ya saben que a ellos se les acaba y que vamos a hacer un baile, una coreografía, tenemos una pequeña rutina ahí de saltar y patalear para gastar energía así muy rápido. Y cada uno tiene que consensuar con ese niño, esa niña, hasta 6 años, de qué es lo que va a hacer para recuperar su estado normal después de haber recuperado tanta energía después de estar jugando a la pantalla. ¿Vale? No se recomiendan durante las comidas porque no se van a ser conscientes de lo que están comiendo, y esto es una norma que se recomienda, o sea, yo recomiendo desde la naturopatía, ¿no? Desde la alimentación consciente. Ponerles a los niños, a los bebés, para que coman lo que tú has decidido que tienen que comer, sin que se den mucha cuenta, te los hinco. ¿Sabes? Si es un bebé, pum, 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 se los hincas porque le estás distrayendo, ahí no le estás haciendo ningún favor, ¿no? Todas las personas necesitamos ser conscientes de lo que estamos comiendo, masticar, conectar con los sabores, saber cuánta cantidad. No sé si se han dado cuenta, cuando comen delante de la tele, son capaces de comer el triple de lo que serían capaces de comer sentados en una mesa. Entonces, darnos cuenta de esto, ¿no? De que al estar nuestro cerebro completamente concentrado en lo que está pasando en esa pantalla, vamos a no darnos cuenta de cuánto comemos. Entonces, no se recomienda nunca, ni nunca, a ninguna persona adulta tampoco, ¿no? Sino, bueno, pues tienes mucho trabajo y necesitas la pantalla, pues come en 5 minutos si quieres. Es preferible que te des más prisa y comas más rápido y que después te vuelvas a la pantalla, que no que estés comiendo a la misma vez que está ¿cómo se dice? Obnubilado, ¿no? Con tu atención ahí inconsciente, ahí puesta. ¿Vale? Y después las pantallas tienen esa luz azul, que supongo que habrán oído hablar de ella, que despierta el cerebro. El sueño de los seres humanos está sometido a dos condiciones. Una es el ritmo circadiano, es decir, la luz del día que dura 24 horas. Cada día que nos levantamos y vemos afuera, la luz entra a través de nuestros ojos y conecta con el cerebro y como que actualiza el ritmo. Y entonces cada mañana pues se nos actualiza el ritmo y sabemos que el ritmo circadiano natural, no lo sabemos, pero natural hace así y dura 24 horas, ¿no? Y este ritmo lo que hace es que cuando va llegando, se va acabando el sol, lo que hace es empezar a potenciar el sueño, ¿vale? Con la melatonina, que por eso se da en pastillas y ayuda, esa melatonina ayuda a recuperar el sueño circadiano o a transformarlo si nos vamos de viaje a otra parte del mundo y necesitamos adaptarnos a ese ritmo más rápidamente. Entonces, la melatonina natural de nuestro cuerpo se adapta a la luz del sol y si vemos pantallas o les ponemos pantallas antes de dormir, el cerebro le llega esa luz y se cree que estamos de día, entonces reactiva todo lo que tiene que reactivar para desconectarnos y entonces es mucho más difícil de conciliar el sueño. ¿Vale? Entonces, esto nos pasa a los adultos también, a las adultas, cuando estamos y acostarnos con el móvil, pues muchas veces nos da insomnio y esto es, y incluso tenemos insomnio y se nos ocurre mirar el móvil y entonces ya estás haciendo lo máximo, le estás haciendo creer a tu cerebro que ya es de día y que puede empezar el día y después tú tienes como 3, 4, 5 horas en las que vas a estar súper despierta porque tu cerebro se activa pensando que era la luz del sol. Entonces es muy importante si sufrimos insomnio o si queremos ir a dormirnos a horas normales, pues evitar las pantallas 2 horas antes de irnos a dormir. ¿Vale? Pues eso, especialmente en los niños, por supuesto. Y aquí de 3 a 6 años también es conveniente que sea en conexión con otra persona, es decir, jugar juntos. Pues yo también juego tu juego, una vida tú, una vida yo. Y algunas veces es súper aburrido, pero bueno, eso te hace la conexión. También lo que se recomienda mucho, mucho es hacerles hablar sobre lo que han jugado, lo que han visto, lo que han hecho y comentar, ¿no? Y crear una conexión, una relación diferente, que no sea solo tu hijo o tu hija con la pantalla, sino que sepa que hay una relación con terceras personas hacia afuera que se interesan. Esto sirve para la siguiente fase, de 6 a 9 años, donde ya son más conscientes de las normas sociales, y aquí podemos sin ningún problema ya establecer los horarios claros, incluso podemos dejarle la libertad. Bueno, tienes 1 hora de pantalla, te la puedes repartir como tú quieras, porque ya ellos son capaces de comprender que los horarios funcionan, que en esta casa hay normas, ¿no? Que tenemos un marco educativo en el que hay 1 hora de tablet, de pantalla, se puede y la puede hacer cuando quiera, ¿no? Le damos mucha más libertad, pero con esas normas de control. Por supuesto, el control parental, para que no se lleguen a páginas o a redes sociales en las que hay cosas no adaptadas a su edad todavía, porque 9 añitos es muy pequeño todavía. Las pantallas siguen estando en las zonas comunes, el salón especialmente, ¿no? Porque en la comida hemos dicho que no, en la cocina entonces mejor no. Y en sus cuartos todavía no, porque necesitamos todavía mantener esa vida social de las pantallas. Por supuesto, el control parental, porque ya quieren meterse en Google, ya se entran en YouTube y van poniendo palabras claves, ¿no? De las cosas que quieren ir a buscar. Es muy importante protegerles, que no les llegue una página así de sopetón, porque claro, de una saltan a otra y cada vez van a buscar o les va a llegar algo que no es adaptado a su edad. Entonces es muy importante que aquí haya un control y que, en el sentido de que saber, estar seguras de que no van a llegar por casualidad a una página de violencia o que no esté adaptada a su cerebro. ¿Vale? Ya le gustan los juegos y ya quieren jugar solos. Aquí tenemos ya el deber y ellos tienen la capacidad de comprender cuáles son los peligros de Internet, ¿no? Todo esto de los que les queremos proteger. Ahora, Lucas está haciendo un trabajo sobre las nuevas tecnologías y los peligros y todo eso. Entonces, aprovechando que ya están en la edad de la razón, que ya saben escribir, que ya pueden entender las normas sociales, un poco, perdón, hacerles comprender pues que lo que publican, si tienen acceso a las redes sociales, lo que publican puede llegar a ser muy público, ¿no? Y que también lo que se publica nunca se borra, aunque nosotros hagamos borrar, y esto no sé si lo sabe todo el mundo, pero lo que publicas en las redes sociales se queda para siempre, aunque tú lo borres, ¿no? Los programas y las aplicaciones tienen eso, que se quedan con todo, se quedan con tus fotos, con los datos, con eso. Así se nos conoce también, ¿no? Entonces es muy importante que esto lo sepan, que sepan que ellos pueden creerse que están jugando con otro niño en un juego comunitario, yo qué sé, tipo, no sé, Clash of Clans o de este tipo, y decirles que no, que puede ser un adulto que quiera hacerse amigo a través de esto, ¿no? Y si tienen redes sociales, por supuesto, decir, no se acosa, se habla con respeto, ¿no? O sea, ya todas las normas sociales que les enseñamos de cara en la calle, ¿no? En la calle, en sociedad, en la familia, oye, pues también hay unas normas específicas con las pantallas. Díganme algo, por favor. Vale, pasamos a los 9, 12 años. Ya hay muchas familias que dan móvil propio de 9 a 12 años. Bueno. Esto, cuando yo lo vi la primera vez, era inadmisible. De 9 a 12 años era imposible que tuvieran su propio móvil. Ahora parece que ya sí hay muchas familias y ha entrado por seguridad, porque muchos niños ya se van solos al cole, ya no los pueden acompañar. Entonces, de 9 a 12 años, pues ya cada familia puede consensuar cuándo va a tener su propio móvil y bajo qué condiciones. Porque, por supuesto, aquí hay que poner condiciones más que nunca. Si en la fase anterior de 6 a 9 hemos hecho bien toda la sensibilización con respecto a los peligros de adicción o de relaciones sociales, ¿no? Del acoso o de todo lo que publicas puede ser público. Entonces, si hemos hecho bien esta fase, que no implica que no lo tengas que repetir todo y que constantemente estemos recordándoles, entonces ellos ya son más libres y son más autónomos y son más competentes y son más responsables en teoría, ¿vale? Sin olvidar que son súper niños. Muy importante que puedan tener acceso, pero nosotros todavía podemos elegir si les acompañamos, si estamos presentes y si controlamos en qué medida controlamos, porque tenemos que controlarlo siempre. Y es muy importante otra vez establecer esta conexión, ¿no? Y qué has mirado, y qué has hecho, y con quién has hablado. Y si ya tienen su propio móvil y sus redes sociales, etcétera, teniendo en cuenta que, atención, redes sociales, creo que a partir de 16 años debería todo el mundo mirar las normas cada vez que se abre una cuenta de red social, porque yo creo que son 16 años, pero no lo sé. En todo caso, no se recomienda que los padres y las madres seamos sus amigos en las redes sociales. Entonces hay que encontrar esa confianza para que ellos puedan tener su libertad, pero sabiendo que no se les va a ir. Entonces está la cosa difícil, difícil, ¿vale? De todas formas, cada vez que quieran abrirle un perfil en una red social, compruébenlo por fin, porque es verdad que hay razones de peso para limitar a partir de una determinada edad, y muchas tienen que ver con la madurez, con la madurez. Si se quieren dedicar a este mundillo, claro, es que eso es lo que no nos damos cuenta. Esto abre un montón de posibilidades que nosotros desconocemos, y por eso está ahí el rollo de tenemos que encontrar el equilibrio entre acompañarles sin evitar, o sea, hay que acompañarles para que sean aptos a dominar ese nuevo mundo que a nosotros nos da miedo o que desconocemos todavía, pero también protegiéndole sobre el hecho de que son pequeños, que su cerebro es inmaduro y que todavía no pueden tomar determinadas decisiones y que estamos aquí para protegerles y que a veces esa protección pasa por, ¿sí?, por su frustración. Entonces, grabarles ya, que se graben, que hablen, sí, pero abrirle, bueno, de todas formas esto siempre es decisión personal, ¿no? Pero no se recomienda desde la psicología que sea antes de los 12 años, porque mentalmente no son capaces de gestionarlo, ¿vale? Hay mucha adicción por eso y entonces sí, permitirles conocer la tecnología, pero bajo siempre el control nuestro. A mí me preocupa, como a todos los padres, imagino, con qué edad comprarle el móvil. Ya, está claro. Siempre va a depender de las condiciones, de tus condiciones familiares, ¿no? Si 7 años y hay niños con móviles. Bueno, yo les invito a no juzgar, ¿vale? Siempre que escupimos para arriba es muy probable que nos caiga encima el escupitajo. No sabemos cuáles son las razones por las que una familia le compra a su hijo un móvil. Esto es importante, en verdad, en todos los sentidos, ¿no? Dejar de criticar al otro y tomar nuestras decisiones con respecto a nuestros valores. Es verdad que a partir de una determinada edad, si todo el mundo tiene móvil y ellos no, van a estar aislados. Y sabemos que a partir de los 10 años, 9, ya sus iguales son muy importantes. Y si no les permitimos pertenecer al grupo, los vamos a convertir en carne de cañón, ¿cómo se dice? Bueno, en objeto de burla o de no pertenencia o de aislamiento, ¿no? Y eso tampoco lo queremos. Entonces, yo no tengo pautas, todavía no he llegado a ese momento. Pero sí que es verdad que les invito a mirar para adentro, ¿no? Y a decir, bueno, por X razones yo estaré más tranquila si lo tienen. Hacer toda una sensibilización previa, responsabilizarles, verles hasta qué punto son capaces de gestionar su tiempo de conexión, por ejemplo, ¿no?, en las fases anteriores. O puedes empezar, puedes decir, si ya te lo está pidiendo, claro, después depende de cada niño o cada niña. Si ya te lo empiezan a pedir, oye, pues ya es un tema que hay que sacar si queremos hacer una educación respetuosa y positiva, darles autonomía y hacerles sentir competentes y con autoestima. Entonces, claro, cuando te sacan el tema es el primer momento en que ya tienes que pensarte en gestionarlo. Y es mucho, bueno, las primeras veces que te lo piden igual te puedes hacer la loca, pero llega un momento en que ya no. Si son uno o dos que tienen móviles, pues ellos se crearán su propia pandillita y mientras haya más niños y más niñas que no tengan, pues siempre te puedes agarrar a eso, ¿no? Incluso hablar con las madres y los padres de esos niños o con los de los otros, ¿no? Oye, pues vamos a hacer nosotros un grupo de niños sin móvil. Bueno, no sé. Todo, claro, queda hablar con sus mejores amigos también. Es obvio que si justo casualmente sus mejores amigos tienen, pues es posible que les aísle y que no les siente muy bien. Sí, el mundo cambia a tal velocidad que nuestra educación tampoco nos preparó para esta época. Los trabajos del mañana ni existen, los juegos, la manera de interactuar es otra época total y no sabemos lo que llega. Y es verdad que aislarlos completamente no les estamos haciendo ningún favor, necesitan saber, necesitan estar ahí, porque después tampoco sabemos si justo son un crack en esto y se les resuelve la vida siendo mega felices, ¿no? Entonces, es verdad, estar muy atentas. Y sí que es importante tener en mente los peligros de las adicciones, de la impaciencia, de todo este descontrol que hasta nosotros estamos sufriendo. Es decir, intentar no compensar, que el móvil no compense una parte personal. Es decir, que no sea porque se sienten solos y no aceptados por su madre, por su padre, por sus iguales, por lo que les vamos a dar el móvil, ¿no? Para compensar, no. Vamos a educarles en esto y vamos a educarnos a la misma vez, teniendo en cuenta que el cerebro hasta los Mira, hay gente que dice hasta los 16, pero en verdad es hasta los 24 e incluso todavía sigue plastificando. O sea que hay que saber que esto va a afectar a sus cerebros. No digo que sea mejor, peor o lo que sea, pero que hay niños y niñas adictos ya. Es decir, que si no tienen una pantalla en las manos, no paran de llorar, de gritar, de patalear, se vuelven agresivos. Oye, aquí hay un problema, ¿no? Entonces, sí que en nuestro, como dicen, ¿no? Como dicen ustedes, darles toda la teoría y estar atentas, muy, muy atentas, y mantener unas rutinas y unos horarios, eso es súper importante. Y educarles en la responsabilidad, no que solo dependa de nosotros, sino estipular esto y consensuarlo con ellos para que se responsabilicen de sus actos y de las consecuencias de sus actos. A partir de 12 años, porque ya se me acaba el tiempo, ya pueden navegar en la red porque han tenido toda esta educación previa que hemos hecho nosotras, y recomendable horarios fijos, ¿no? Que tengan, porque 12 años estamos en clase, tienen actividades extraescolares, deportes, subdeportes de grupos, etcétera. Eso, tienen muchas más cosas más sociales, ¿no? Y la sociabilidad, el deporte, es súper importante en la pubertad, en la adolescencia es muy importante, ¿no? Entonces, sí, tienen horarios para surfear libremente, todavía con control parental en determinadas cosas de su edad, y con un horario estipulado, consensuado de preferencia. Aquí ya hay que hablar sobre qué significa descargarse cosas, compartir fotos de otras personas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la intimidad, con la protección de datos. Es que tenemos que empaparnos de todo eso para no sobrepasar la ilegalidad y protegerles, ¿no? Protegerles de los acosadores por internet y protegerles del ciberbullying y todo esto. Es muy importante que nos demos cuenta que este es nuestro trabajo, nuestro, tenemos que aprenderlo para poder protegerles en la autonomía. La pornografía, por supuesto. Exacto. Se recomienda apagar el wifi por las noches y quitar las pantallas de las habitaciones. Es decir, de nuevo, no dejarles. 12 años, por favor, hasta los 16 incluso. Entiendo que con 16 ya pueden hacer lo que quieran, pero es verdad que si se corta el wifi, se promueve el buen sueño, el no comer con pantallas, el no dormir, para dormir bien quitarlo 2 horas antes, pues entonces ellos se van a ir acostumbrando y van a ver que se puede, ¿no? Y otra vez eso, no debemos ser sus amigos en las redes sociales, sus amigas. Forma parte de la confianza, ¿no? No sé si hay alguna manera de controlarlo sin tener que ser su amiga. No lo sé. Y no sé hasta qué punto debemos controlarlo, porque si hemos hecho una buena educación hasta ahora, en principio deberían ser responsables, teniendo en cuenta que, bueno, 12 años todavía no lo son, 16 ya un poquito más. Siempre, siempre elegir los programas que ven con ellos y adaptados a su edad. Limitar los horarios, porque hay que ir haciendo descansos. También nosotros, ¿vale? Nuestros ojos todavía no están acostumbrados y tenemos que ir descansando, mirando lejos, mirando a cambios de luz, ¿no? Y no solo todo el rato la pantalla. ¿Qué dicen? Yo no soy ni amiga de mi pareja en redes. Vale, y promover mucha conversación en torno a lo que se ven, sobre todo desde pequeñitos, porque después hay confianza suficiente para hablar, ¿no? Y también esto pasa por el ejemplo. Ay, pues antes me encontré con un vídeo que, fíjate, y esto entra dentro de utilizar la pantalla como una herramienta más de relaciones sociales en vivo, y no solo como una escapatoria o como una relación yo sola con mi pantalla, ¿no? Un poco como lo de beber solo, que es verdad que estamos en contacto con muchas personas, pero que esto pueda ser fuente de conversaciones interesantes, de debates, de compartir información, de compartir emociones, ¿no? Oye, pues vi una peli que me afectó un montón, un cortometraje o un anuncio. Es muy importante, ¿vale? Pues eso, y eso, las negociaciones como último punto, que no sean ni justo antes ni justo después, porque entonces van a tener mucha prisa o mucha desgana o muy poco interés en hacer una buena negociación, ¿no? Entonces intentar que la negociación de cuánto tiempo, a qué horario, qué vemos o a qué jugamos, todo eso, que sea en un momento en frío, que no tenga nada que ver con el momento de usar la pantalla, y después respetarlo, ¿vale? Es muy importante. Si queremos ser ejemplo, pues nosotros también nos vamos a poner horarios nosotros, entonces vamos a mostrarles con el ejemplo. Si ya consideramos que no podemos aplicarnos las mismas reglas, pues un poco intentar explicárselo y consensuar, ¿no? O sea, todo se puede ir hablando, adaptándonos a la madurez de cada uno de tus hijos e hijas. Y recuerden, por último, pantalla más actividad física. Intentar encontrar una pequeña rutina que les haga descargar toda la energía concentrada de todo el rato que han estado sin moverse con la pantalla. ¿Vale? Fin. A ver, Ade, me he dado cuenta de que a pesar de los errores mi madre hizo cosas muy, muy bien. Mira qué bien. Pero cuando tú eras niña, porque cuando, sí, bueno, existían las Game Boy ya, no sé qué edad tienes, pero en mi edad ya existían las Game Boy. Y la verdad es que poco recuerdo, no sé si mi madre está conectada por aquí todavía. Mamá, sí teníamos horarios, Patri, ¿no? No me acuerdo. Bueno, en todo caso, mira, eso te honra y honra a tu madre, y esto puede ser una conversación para darle las gracias a tu madre, que le encantará que se las dé y le encantará hablar de esto contigo. Y uy, PlayStation, tú eres mucho más joven que yo. Vale. Pues claro, mira, teníamos horarios, ¿no? Claro. Y tuvimos muchas discusiones, la verdad es que yo lo recuerdo, la discusión entre todo. Pero bueno, esto forma parte de la evolución de la sociedad y obviamente tenemos que adaptarnos porque no podemos quitarle. No podemos quitarles esta herramienta de sus manos porque los haríamos completamente ineptos e ineptas para el futuro, y esto no lo podemos permitir, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es colgar los carteles en mi perfil, y quien quiera que me lo pida, oye, no saquen los trapos sucios en mi directo, tío. Vale, eso, que pondré los carteles resumiendo esto que ha publicado este señor de 36912, que me parece súper interesante. Ah, mira, los corazoncitos, les gustan los trapos sucios, ¿eh? Qué fuerte. Pues nada, que lo voy a publicar y que si los quieren por privado, pues me los mandan y ya se los mando yo también por WhatsApp o por lo que sea, por mail o lo que sea. Y ya les daré la dirección también para que los puedan recuperar directamente, porque están en francés. Y hay una traducción que es la que voy a poner y a colgar, ¿vale? Pues nada, que muchas gracias por haber estado. Se queda grabado 24 horas. Y nada, nos vemos mañana para hablar de la infancia de 3 a 7 años y el domingo de 7 a 12 años. Un poco más sus competencias, de los que son capaces, de lo que no, de lo que esperamos de ellos, de lo que no deberíamos esperar. Y me encanta. Mira, váyanse al chat privado, no hagan esto todo público. Gracias y hasta otro momento, ¿no? Mañana a las 12, hora canaria. Finalizar. Finalizar.